Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE en este 7 de mayo que viene con traje de primavera. Ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Traje de primavera que se acerca más al de verano, porque hoy el sol va a provocar que las máximas sigan subiendo. Superarán los 30 grados en Extremadura, en Andalucía y también en puntos de Galicia como Orense. En el centro estarán por encima de los 25-26 en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha. Y en el Mediterráneo el calor todavía no pica, porque las brisas que soplan desde el mar no son excesivamente calurosas. A los que tienen por costumbre no solo madrugar y poner la radio, que es por otro lado sanísimo, a los que tienen también por costumbre salir pronto de casa, las noches son frescas y eso lo vas a notar a esta hora. La primera imagen de la mañana nos lleva hasta Cuba. El Hotel Saratoga era hasta ahora, hace unas pocas horas, uno de los establecimientos más lujosos de La Habana. El edificio, construido en 1880, se situaba en pleno centro histórico de la capital cubana y justo enfrente del Capitolio. Poco antes de las 11 de la mañana hora cubana, 6 horas más en España, una fuerte explosión destrozaba buena parte de su estructura. Minutos después, la fachada y gran parte de su interior ofrecieron una imagen propia de una guerra tras un bombardeo. El rescate se convertía en agónico. Y los servicios de rescate llevan más de 13 horas trabajando en este hotel de La Habana y la actualización de las cifras ofrece una dimensión de la tragedia. Al menos 22 personas han muerto, entre ellas un niño y una embarazada, y hay 64 heridos, de los que 14 son menores. Son cifras que van cambiando. Ahora mismo es medianoche en Cuba y la primera hipótesis apunta a un camión cisterna que descargaba gas licuado en ese hotel de 7 plantas. Desde ese momento la confusión ha sido total.
Bueno, ahora mismo esto que están viendo es el Hotel Saratoga. No sabemos, hubo una explosión muy grande. Esto que pueden apreciar es el hotel. Aquí está todo el pueblo reunido. Está la policía. Se va a caer el hotel, al parecer.
COPE, hemos estado en La Habana. Henry vive justo al lado del hotel donde se ha producido la explosión.
Yo estaba dentro de mi casa, el balcón da la de vista al Saratoga, sí, al Saratoga, al Capitolio. Y ya sentí el estruendo, estaba dentro del cuarto. Y sentí el estruendo y me asomé rápido y cuando vi todo era humo. Y ya, y un busto de gente en la calle filmando, escombro por todos lados, ya. Y lo que hice fue bajar el edificio y me fui y vine para eso mismo.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos a estar muy pendientes de las labores de rescate donde se ha producido esa explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. La última cifra oficial eleva 22 personas muertas y a más de 60 heridos. En España, el escándalo del espionaje sigue marcando la agenda al gobierno. Lo ideal sería que se la marcaran el IPC, los disparatados precios de los carburantes, o lo que sí que nos termina afectando a todos, pero no. Pegasus y más Pegasus. Esto es normal, porque si tu continuidad en Moncloa depende de partidos como Esquerra, cuando te aprietan las tuercas no te queda otra que ceder e ir a rebufo. Y desde que se confirmó que el CNI había espiado a Pere Aragonés, la Generalitat de Cataluña ha aumentado su presión para que Pedro Sánchez dé más explicaciones. No les sirve que el seguimiento fuera legal y autorizado por un juez. Tampoco lo ven justificado que se hiciera en un momento, en el otoño de 2019, en el que Aragonés era vicepresidente de la Generalitat y animaba, arengaba a los suyos. No podemos aflojar. Todo esto en medio de un movimiento autodenominado como Tsunami Democratic, que se permitía bloquear el aeropuerto del Prat, cortar carreteras y dar cobertura para que los más radicales, los CDR, incendiaran el centro de Barcelona. Los separatistas siempre van a querer más. No les valió que fuera el ministro Bolaños, el ministro Comodín, a toda la carrera dar explicaciones. Le supo también a poco que el gobierno convocara a la Comisión de Secretos Oficiales y abriera la mano a la entrada no solo de Esquerra, también de la CUP y de Bildu. Pero nada, es suficiente. ¿Qué es lo que quieren? La cabeza de Margarita Robles. Pero no solo eso, que Sánchez se doblegue aún más. De ahí ese cara a cara que le exigió ayer Aragonesa Sánchez en la visita del presidente del gobierno a Barcelona a la clausura de un acto del Círculo de Economía. Que se prepare Sánchez, porque ahí la lista de la compra, el pedido a cuenta de todos, va a ser interminable. Y no solo exigencias económicas, también políticas. De momento, Sánchez trata de dulcificar el tono cuando se dirige tanto a Pere Aragonés como al conjunto de los catalanes.
Quisiera comenzar manifestando, querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña. Mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones. Y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
¿Y qué le contesta Pere Aragonés? Que muy bien, pero que pase por caja. Ahora hablamos de la Comisión de Secretos Oficiales de esta semana, que puede acabar en los tribunales. Pero aunque luego el gobierno se desmarque del espionaje, la propia ley reguladora del CNI, de los servicios secretos, lo deja claro. Es una ley que justo hoy sábado, 7 de mayo, cumple 20 años. No es de ayer ni de antes de ayer, por tanto. Y en su artículo 2, cuando habla de los principios, destaca que el Centro Nacional de Inteligencia actuará de acuerdo con los objetivos de inteligencia definidos por el gobierno. Por ahí, por otros tantos puntos, les tiene agarrado el independentismo. Por eso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, pide que se desclasifique la autorización del Supremo que permitió de forma legal que le espiaran.
Para ejercer el meu dret a defensa.
Para ejercer mi derecho a defensa, exijo que se desclasifique la autorización judicial y que se sepan cuáles son los motivos que les llevan a autorizar un espionaje a un adversario político. En una democracia no se espía las otras opciones políticas.
En una democracia no se espían las otras opciones políticas.
Esa autorización judicial fue una de las cuestiones que reveló en el Congreso la directora de los servicios de inteligencia. En teoría, lo que allí se dijo era secreto. Pero hay grupos que piensan y luego actúan, o al revés. Esto nunca se sabe, cuál lo primero, qué es lo segundo. Y ahí se sitúa Gabriel Rufián, de Esquerra. Hay partidos que piensan que Rufián incumplió las reglas y contó lo que no tenía que contar. Ciudadanos anuncia querella y Vox se lo piensa. Si cogemos el Código Penal, la consecuencia de ese supuesto delito no sería menor. Estamos hablando de una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años y penas de cárcel de hasta 4 años. En todo caso, no se ha abierto el procedimiento, pero al margen de la cuestión estrictamente jurídica está la estética. Termina la reunión secreta y lo primero que hicieron algunos, como el siempre loco Gabriel Rufián, fue acudir a contarlo a la prensa. Quizá no sea lo más grave, pero solo por eso no les tendrían que dejar entrar más. Y luego hay un frente, dentro de este caso Pegasus, que lo que viene a hacer es agrandar la grieta dentro del propio gobierno. Los de Podemos siguen haciéndose los enfadados. No les gusta que hayan espiado a los separatistas, cuando en 2019, que es cuando supuestamente se pincharon sus teléfonos, ardían las calles de Barcelona, se colapsaba el aeropuerto del Prat, cortaban carreteras, ahí los de Podemos se pusieron de perfil. Ahora se suben al remolque de los ofendiditos. Y aquí no podía faltar el ministro Garzón.
Cuando se sepa lo que ha sucedido, pues lógicamente habrá que ver qué medidas se pueden corregir, tanto políticas como administrativas, para que este tipo de procesos nunca vuelvan a pasar. Quiero ser muy claro, en una democracia, desde mi punto de vista, no es legítimo investigar y espiar a la oposición. Creo que eso no es propio de las democracias en ningún caso.
Cabría preguntar a Garzón si es propio de las democracias el tener que soportar la carga, el coste económico que supone mantener a ministros como él, a ministerios como el suyo, que perfectamente podrían cubrirse con una dirección general. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Que si el gobierno vuelve a ceder, por pequeña que sea esa cesión, los separatistas le pedirán más. Que no piense que se van a conformar. Y se ha comprobado dejándoles entrar en la Comisión de Secretos Oficiales. No va a funcionar y el relato está lleno de ejemplos. Y luego hay una cuestión también fundamental, que en parte están encantados con esto de Pegasus porque no se habla de lo esencial. Y lo esencial es lo que a ti y a mí nos ocurre en el día a día, que pasa por el elevado coste de la vida. Cuando vamos a echar gasolina o diésel, la primera reacción que nos llevamos es de cierto alivio al ver el descuento que te aplican en el ticket. En muchas estaciones de servicio, a los 20 céntimos del gobierno añaden 10 más, y en un depósito de 40 litros supone entre 13 y 14 euros que en principio te estás ahorrando. Si el depósito es de 50 litros, un par de euros más. Hay que resaltarlo de en principio, porque para que la jugada sea completa hay que mirar con perspectiva. Estamos en máximos, en cifras récord. Nunca antes la gasolina o el diésel han costado tanto. De media, la 95 está en 1,88 euros y el diésel, que enlaza varias semanas por encima de la gasolina, a 1,91 euros. Sin aplicar el descuento, y si lo comparamos con lo que se pagaba hace justo un año, hablamos de un 40% más en el caso de la gasolina y de un 60% más en el del gasoil. Margen que se reduce al 25% y al 44% cuando aplicamos el descuento. ¿Cuánto nos cuesta llenar ese depósito de 50 litros? 27 euros más que hace un año, si es gasolina, y 36 euros más si es gasoil. Esto no es para amargar el día a nadie, y menos en un sábado tan soleado, pero sí para tenerlo muy en cuenta. Cuando te alegra el descuento que refleja el ticket, ni siquiera con la bonificación estás pagando menos. Y hoy hay que volver a hablar de un joven tenista. No es la primera vez que te hablamos del murciano Carlos Alcaraz. El jueves cumplió 19 años y ayer viernes se autorregaló una victoria ante el gran maestro, ante su gran ídolo, ante Rafa Nadal.
El segundo servicio de Carlos Alcaraz, entra a la derecha de Rafa Nadal, la derecha Alcaraz es buenísima, sube a la red, el revés de Rafa es bueno, de nuevo Carlos Alcaraz, la derecha Nadal es buenísima, se defiende
llega,
Alcaraz,
llega, llega.
Va a subir a pista a Nadal, la derecha también es buena, de nuevo la derecha Alcaraz.
¿Qué le pasó.
Señor, el niño se ha hecho mayor.
Increíble.
Señor, el niño ya es mayor de edad, le va a dar la mano, el final. Rey de la tierra batida. Siempre
sonido
vas a
de Ángel
Rafa.
García en
siempre
un especial tiempo de juego de la cadena COPE. Es la primera vez que Alcaraz gana a Nadal. Lo ha conseguido en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid en tres sets. 6-2, 1-6 y 6-3. Nadal no pasaba por su mejor momento, pero no hay que restar mérito a la victoria de Carlos Alcaraz, que llama a la puerta en un relevo generacional que, por otra parte, es lógico. Eso se tendrá que confirmar con el tiempo, pero de momento el príncipe consigue vencer al rey. En el partido de ayer podía haber dudas. Nadal nos ha dado tanto que es difícil no estar con él, aunque se enfrente a otro español. Hoy sí que ya no tenemos ninguna duda. Todos con Carlos Alcaraz en una semifinal frente a Novak Djokovic, que hoy solo será noticia por el deporte y no por teatros como el que montó en Australia. 7 de mayo, sábado. Están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Explosión.
En el barrio de Salamanca, en Madrid, donde dos hombres de 21 y 27 años han perdido la vida por un posible escape de gas. Hay además cerca de una veintena de heridos, uno de ellos grave. Los bomberos han estado trabajando esta noche en la estabilización del edificio.
In extremis.
Podemos, Izquierda Unida y Más País Andalucía han acordado una coalición con Inmaculada Nieto de Izquierda Unida como candidata a la Junta de cara a las próximas elecciones del 19 de junio. Ha sido al filo de la medianoche cuando terminaba el plazo.
En enviada.
La propuesta para limitar el precio del gas de España y Portugal. La Comisión Europea asegura que la analizará, pero que debe completar un examen técnico. El acuerdo establece que el importe medio será de 50 euros el megavatio hora durante un año la luz.
Estables.
Los ingresos tanto en planta como en UCI, según la última actualización del coronavirus. Han fallecido 201 personas desde el martes y además Sanidad ha cambiado el protocolo y a partir de ahora hay que presentar una PCR para obtener la baja laboral.
Bilbao.
En las próximas horas pasará a disposición judicial el colombiano de 25 años detenido por su presunta relación con la muerte de varios hombres con los que se citaba por internet. Se investigan un total de 6 posibles asesinatos, 3 de ellos se habían considerado muertes naturales.
Y victoria histórica
de Sinn Féin en Irlanda del Norte tras el recuento provisional de las elecciones autonómicas que ponen fin a la hegemonía unionista. El antiguo brazo político de Lira y defensor de una reunificación de Irlanda confirma el repunte del centro.
Son las 6:15, son las 5:15 en Canarias. Acaba de comenzar la mañana del fin de semana de COPE que nos va a llevar hasta las 8:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con la mirada puesta en La Habana, con la mirada puesta en Cuba y esa explosión en el Hotel Saratoga que ha dejado al menos 22 personas muertas, entre ellas un niño, y 60 heridos, de los que 14 serían menores de edad. Siguen allí las labores de rescate. En La Habana ahora mismo son 6 horas menos que en España. Noche cerrada ya en La Habana, los servicios de rescate trabajan con complicaciones, pero todavía con la esperanza de encontrar cuerpos con vida debajo de esos escombros. ¿En España qué? En España se sigue hablando de Pegasus. Tras ese encuentro a las puertas de un acto del Círculo de Economía de Barcelona entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. ¿Qué le ha pedido a Aragonés? Que se vean cara a cara. ¿Para qué? Pues se lo pueden imaginar. La lista de peticiones será larga, costosa para todos y no solo en lo económico. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La entrevista oficial entre ambos se encarrila. Pedro Sánchez ha accedido finalmente a colmar la insistente petición de Pere Aragonès en medio de la tormenta por el espionaje. Fue la principal conclusión de esos 3 minutos de conversación pública e informal que los presidentes mantuvieron esperando la llegada de Ursula von der Leyen. Rostros serios de Sánchez y Aragonès e incluso cierta tensión dominaron la línea de saludo. Pedro Sánchez le emplazó a verse en privado para resolver la situación. Hay que pensar en los catalanes. Trasladó a Pere Aragonès, que le reclama explicaciones y dimisiones ante un momento vendido como muy grave. En la Moncloa se declaran confiados en reconstruir puentes con los separatistas. Alguien que quiere romper, incidía el equipo presidencial. No pide una reunión, lo conseguiremos. Esquerra nos necesita. La preparación fuera de focos de la cumbre entre presidentes estaría ya en marcha como primer paso para salvar la crisis.
Las autorizaciones judiciales, las explicaciones de esta semana por parte del CNI no han sido suficientes para los independentistas. La directora del CNI, Paz Esteban, daba la cara esta semana ante la Comisión de Secretos Oficiales, pero no es la única polémica a la que se ha enfrentado los servicios de inteligencia en su historia, Silvia Martínez.
El CNI se creó en 2002 como sucesión del CSIC, el Centro Superior de Información de la Defensa, que estaba operativo desde 1977. Estos días estamos hablando mucho del caso Pegasus, pero no ha sido el único escándalo relacionado con la inteligencia en nuestro país. En 1995, el diario El Mundo destapó las conocidas como escuchas del CSIC. Durante más de 10 años, el organismo había espiado y grabado a políticos, periodistas, empresarios sin autorización judicial. En 2001, el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Aznar, recabó el consenso necesario, en especial con el PSOE, para elaborar las leyes que debían regular el servicio de inteligencia. Y un año después se constituyó el CNI con el objetivo de proporcionar información, estudios y análisis al gobierno que permitan prevenir agresiones o peligros contra la independencia y la integridad de España. Para él trabajan hasta 3.000 profesionales.
Bueno, el espionaje de Pegasus afecta a altos cargos, pero en realidad todos estamos expuestos con nuestros datos. Desde saber qué recorrido hacemos cada día hasta conocer nuestros hábitos de compra. El Big Data, el conjunto de nuestros datos, permite conocer el comportamiento y los hábitos de los usuarios de ciertas tecnologías en tiempo real, aunque hay miles de utilidades. Rubén Prieto.
Una de ellas la hemos encontrado en Zájara de la Sierra, en Cádiz. En este pueblo de apenas 1.500 habitantes están utilizando el Big Data para que los turistas lo conozcan nada más llegar. Santiago Galván es su alcalde.
Lo que hemos hecho es crear una gran malla tecnológica por medio de sensores donde efectivamente el turista, una vez que llega a nuestro término municipal, queda conectado por medio de una aplicación de guía turística en la que, insisto, conectamos el turista con los negocios, con los activos turísticos y con la experiencia.
Detrás de este Big Data se encuentran las aplicaciones, los software y los gigantes tecnológicos. En estos casos, si hemos aceptado los términos y condiciones y estos están bien explicados, no podemos reclamar que nos escuchen o que usen nuestros datos con diferentes fines. Esto hace que nos preguntemos sobre los posibles peligros que corremos en Internet. Manuel Sánchez Rubio es experto en seguridad y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja.
Tenemos una serie de datos que nosotros, cuando vamos navegando, pues hay gente que aprende de esos datos, aprende de esas navegaciones y lo puede usar con fines maliciosos, ¿verdad?
Para prevenir debemos visitar páginas web seguras, leer los términos y condiciones de las aplicaciones que nos descarguemos y tener mucho cuidado con el uso que le damos a nuestro teléfono móvil.
En Ucrania hoy se cumplen 73 días de guerra y el ejército ruso sigue centrado en hacerse con el control de Azovstal, la acería de Mariúpol. De allí han podido salir algunos de los civiles atrapados en los últimos días gracias a corredores humanitarios habilitados por la ONU y por Cruz Roja. Al menos 500 personas han sido evacuadas hacia la ciudad de Zaporilla. Allí les atiende un equipo de psicólogos de Médicos Sin Fronteras, un equipo en el que trabaja Lina Villa.
La mayoría son personas muy vulnerables, mujeres, niños, adultos mayores, personas con retos cognitivos, con retos físicos. Pero el dolor mayor que han tenido y yo creo que seguirán teniendo es el hecho de tener que dejar a sus seres amados allá. Entonces el dejar seres que aman en las situaciones más complejas es el dolor más fuerte para todas las personas que han estado llegando.
La cifra de muertos es muy complicado calcular, hay heridos y también hay historias de quien todavía resiste al asedio ruso. Es el caso de Roman. Aquí en COPE hemos conocido su situación. 2 meses atrapado, 2 meses escondido en una casa a menos de 100 kilómetros de Kiev. Con él ha hablado Manuel Ángel Gómez.
2 meses ha estado Roman Rubchenko oculto en una casa de campo a 80 kilómetros de Kiev.
At the peak we had 21 people at the place.
Llegaron a estar refugiadas en la casa al mismo tiempo hasta 21 personas, nos ha contado este ucraniano exjugador de baloncesto. Había mujeres, niños, personas mayores y dormían en donde podían. Era el punto de paso de personas que llegaban de la capital ucraniana, algunas camino de la frontera, huyendo de los bombardeos. A las 3 semanas de comenzar la invasión rusa, decidieron evacuar a las mujeres y a los niños, anticipando que pudiera suceder algo parecido a las matanzas perpetradas luego por las tropas rusas en Bucha. La mayoría de los que estaban alojados allí ahora se encuentra a salvo en Polonia y Turquía. Asegura Rubchenko que en estos momentos los ucranianos son mucho más optimistas y confían en ganar la guerra a Rusia.
En el conjunto de la Unión Europea de momento no hay acuerdo para el embargo al petróleo de Rusia. Mientras tanto, seguimos comprando ese petróleo a Rusia, por tanto, seguimos financiando la guerra. Los carburantes siguen disparados. Aun con el descuento, la gasolina es hoy un 30% más cara que hace justo un año. De hecho, durante esta semana hemos alcanzado máximos en sus precios, superando los 2 euros el litro. Marta Ruiz.
La subida del precio de los carburantes ya se ha comido la mitad de los 20 céntimos de descuento del gobierno en algunas provincias. Es lo que nos dicen desde la Confederación Española de Estaciones de Servicio. Víctor Rabadán es su director general.
Solo la semana pasada, en tres días, nuestro coste de aprovisionamiento subió en 9 céntimos el litro. Y la tendencia sigue así. En una semana ha subido 13 céntimos.
Y los precios a futuro no muestran rebajas. La guerra en Ucrania sigue tensionando los mercados internacionales y empujando el precio del petróleo. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Productos Petrolíferos.
Prever lo que va a pasar con los precios del crudo y de los productos refinados es muy complicado en este momento. El mercado está sometido a mucha incertidumbre y a mucha volatilidad.
Además, el recorte de la producción del gasóleo ruso sigue empujando el precio de este carburante en el resto de mercados. El litro en España roza ya el euro con 92 frente al euro con 89 de la gasolina. Eso de media, porque depende de las gasolineras. Los carburantes se han encarecido un 30% en el último año.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigue en marcha la investigación de la Policía Municipal de Madrid para esclarecer los detalles de la explosión que se produjo en un edificio de 4 plantas en Madrid, en la confluencia entre las calles General Pardiñas y Calle Ayala, en pleno barrio de Salamanca. Minutos antes de las 7 de la tarde se encontraba a los 2 operarios, 2 fontaneros, que quedaron atrapados entre los escombros. Un español, otro hondureño, trabajaban en una obra en ese edificio. Lo confirmaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Parece ser que se había producido un escape de gas, que el olor les había alertado y que estas 2 personas, desgraciadamente fallecidas, fueron los que bajaron para tratar de cerrar la llave del gas y, por tanto, que no se produjera lo que desgraciadamente se ha producido.
El edificio está seriamente dañado. Hay que revisar ahora mismo los edificios colindantes. Los vecinos tendrán que permanecer de momento fuera de sus casas por sufrir daños en la estructura.
Desde los servicios técnicos municipales se ha recomendado que se desalojaran para poder estudiarlo antes de tomar una decisión, obviamente, sobre la vuelta de los inquilinos. Pues tendremos que ver el estado en el que se encuentran, pero básicamente es una cuestión más de precaución. El edificio que obviamente ha sufrido las consecuencias más severas es en el que se ha producido la explosión.
Una explosión provocada por una fuga de gas que mantuvo en vilo a los vecinos de la zona desde poco después de 1:00 p.m. Lo contaba a COPE Carmen, que es una vecina que vive justo enfrente del edificio afectado.
La explosión ha sido muy, muy fuerte, muy seca, y luego, claro, justo enfrente está el Colegio Virgen de Loreto, y los niños, pues, imagínate, han empezado a gritar, y eso ha sido desolador porque te esperas absolutamente y tristemente lo peor. Y ya, bueno, pues he salido corriendo al balcón y he visto que era el edificio justo el que hace China.
Como contábamos, continúa la investigación, las tareas de reparación de los edificios contiguos, así como del afectado, para que esta zona vuelva a recuperar cuanto antes la normalidad. Poco a poco volvemos a la normalidad, si no olvidamos de la palabra que ha marcado los 2 últimos años, el coronavirus. Aún así, la incidencia en mayores de 59 años sigue subiendo, ya supera los 800 casos. Algunos más leves, los hospitales siguen por debajo del 6% en cuanto a ocupación por COVID. Poco a poco se van vaciando las camas destinadas a pacientes con esta afección. Uno de los últimos en abandonar un hospital ha sido Eduardo Lozano. Atento a su historia. Es un taxista de 60 años de Barcelona que llevaba más de 2 años ingresado. Acaba de volver a la calle, a ver la calle, tras ser dado de alta. Barcelona, Yolanda Bernal.
Eduardo ha pasado 3 meses en la UCI, 2 de ellos en coma inducido, y el resto del tiempo, más de 2 años, recuperándose de las secuelas. Algunas todavía las arrastra. Reconoce que no confiaba del todo en poder recuperarse. Cuando despertó del coma, explica que parecía un cadáver, no se podía mover ni hablar. Ha tenido que someterse a un intenso proceso de recuperación. Aún así, tiene que caminar todavía con la ayuda de un andador y le quedan las cicatrices en las rodillas del tiempo que pasó boca abajo y en la boca por la cantidad de tubos que le pusieron. Ahora sale del hospital contento, pero con el temor de no poder hacer las cosas que hacía antes y sabiendo que no volverá a trabajar de taxista.
Esto en España, fuera de nuestras fronteras, preocupa todavía la situación de Shanghái. Unas 26 millones de personas siguen aún en estricto confinamiento. Ponemos rumbo a las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, claro.
Pero para creer resulta que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida te actualizamos la última hora de este sábado que pasa por la explosión en ese hotel de La Habana, en Cuba, que ya ha dejado 22 muertos y que pasa también por la reunión acordada entre Sánchez y Pere Aragonés, para la que todavía no hay fecha. Hoy también miramos a Reino Unido y nos fijamos en la situación que viven los trabajadores de la embajada y del consulado español en Londres. Han sido 7 semanas de huelga en la que estos trabajadores, que lo hacen para nuestro país en la capital británica, han reclamado soluciones reales para su precaria situación laboral. ¿Qué piden? Bueno, pues una revisión salarial que directamente les permita mantenerse en un país y una ciudad donde el nivel de vida es más alto que en España. Llevan 14 años con el sueldo congelado y a esto se ha sumado el desamparo legal en el que les ha dejado el Brexit. Tras reclamarlo al Ministerio de Exteriores, las negociaciones parecen haber llegado a buen puerto y la huelga finalmente ha quedado desconvocada. Pero a pesar de eso, los paros parciales continúan hasta que las medidas pactadas por el gobierno lleguen a producirse. Javier Gil Casares trabaja en la embajada, es el portavoz de los llamados PLEX, el personal laboral de exteriores en Londres.
Ahora mismo estamos a la espera. Esta ha sido la primera semana en la que nos hemos reincorporado al trabajo. Estamos intentando volver a la normalidad, aunque obviamente la huelga ha producido atascos importantes a la ya de por sí atascada situación que tenían los consulados. No vemos todavía ninguna implantación de medidas prácticas por parte del Ministerio, aunque como ya hemos dicho, les hemos dado este gesto de confianza.
Una situación, la de este paro en el personal de embajada y consulado, que afecta a los españoles que residen en el país. Personas como Arancha, que ven cómo les es imposible realizar cualquier gestión que necesitan. Les cancelan una y otra vez las citas que habían agendado, entre otras cosas, para renovar su pasaporte.
Y yo estaba todo contenta y de repente me mandan un email, así de repente el día anterior, creo, o 2 días antes de la cita, y me dicen, tu cita se ha cancelado, no sabemos cuándo podremos darte otra cita porque el personal del consulado está en huelga indefinida. Y yo pensando, ¿y ahora qué hago yo? Porque cuando me vuelvan a dar una cita, mi pasaporte está caducado, entonces no puedo ir y el pasaporte yo no le puedo renovar porque el consulado está en huelga, ¿entiendes? Es un círculo vicioso.
Personal laboral de exteriores que también inicia protestas en Países Bajos, algo que también han hecho los trabajadores de embajadas y consulados en Alemania y que podrían quedarse ahí porque otras como las de China se están planteando unirse a esos paros que comenzaron en Londres y que poco a poco se van extendiendo. Sábado 7 de mayo, a esta hora te cuento más noticias con Sandra Senjo. Ya son 22 los muertos tras la explosión en ese hotel de La Habana.
Entre ellos un niño y una mujer embarazada. También siguen aumentando los heridos, que superarían los 60, con varios en estado grave y al menos 14 menores. Según las autoridades, las tareas de rescate de los trabajadores que se encontraban en el interior serán complejas. También en Madrid durante toda la noche han continuado trabajando los bomberos en la estabilización del edificio del barrio de Salamanca, que ha sufrido otra explosión por un posible escape de gas. 2 personas han fallecido y hay una veintena de heridos, uno de ellos en estado grave.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés japonés acuerdan reunirse por el caso Pegasus.
Tras un breve encuentro que ha durado apenas 3 minutos, ambos han coincidido en Barcelona. Sánchez habla de dejar a un lado las turbulencias mientras el presidente del gobierno así quiere superar esta crisis con sus socios, a quienes necesita para continuar en Moncloa. Horas antes, el presidente de la Generalitat ha pedido que se desclasifique la autorización del Supremo que permitió de forma legal que le espiaran y conocer quién dio la orden.
Y Yolanda Díaz se impone a Pablo Iglesias en la candidatura unitaria para Andalucía.
Los partidos de izquierda que se sitúan al margen del PSOE han alcanzado un acuerdo in extremis esta medianoche, que es cuando finalizaba el plazo para presentar candidaturas para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Será una candidatura unitaria con representantes de Podemos, de Izquierda Unida o Más País. No será Juan Antonio Delgado, que era la propuesta de Pablo Iglesias, y Ione Belarra, finalmente, encabezará la candidatura Inmaculada Nieto, que es la apuesta de la vicepresidenta del gobierno, de Yolanda Díaz.
Y en tenis, Carlos Alcaraz ha ganado por primera vez a Rafa Nadal y va a jugar hoy las semifinales del Masters 1000 de Madrid. Laura Solán.
El murciano venció en 3 sets a Rafa Nadal en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Durante el segundo set, Alcaraz tuvo que ser atendido por molestias en su tobillo, pero no pensó en retirarse.
He pensado, bueno, Charlie, si no te vas a retirar, piensa en jugar, no pienses en el tobillo, no pienses en nada más, piensa en darlo todo.
En semifinales se enfrentará a Novak Djokovic a las 4 de la tarde y la otra semifinal la jugarán Tsitsipas y Zverev. Y en fútbol, la jornada en primera división ha comenzado con la victoria del Levante por 2-1 ante la Real Sociedad. Hoy a las 9 se jugará el Betis-Barcelona con la Champions en juego. Pero antes se disputarán el Mallorca-Granada a las 2, el Athletic-Valencia a las 4 y cuarto y a las 6 y media el Cádiz-Elche y el Celta-Alavés.
Vamos a buscar otros análisis, otros enfoques en nuestra web en cope.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es ponemos el foco en Ucrania cuando están cerca de cumplirse 2 meses y medio desde el comienzo del conflicto bélico. Analizamos los supuestos crímenes de guerra cometidos en el país vecino de Rusia y nos preguntamos quién podría pagar por ellos. Todas las miradas apuntan a Putin como posible responsable, pero podría no ser el único involucrado en el caso de que estos crímenes sean juzgados. Por otro lado, a raíz del fallecimiento de un joven en Castellón tras ser atacado por su perro, nos preguntamos si la raza de estos animales determina su agresividad. Para responder a esta y otras cuestiones, hemos hablado con el veterinario José Luis Blázquez, que nos ha explicado qué pudo pasar. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
A las 6:36 de la mañana pasamos por el kiosco, recogemos la prensa regional, lo ha hecho a primera hora Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hablábamos la semana pasada aquí de todos esos puestos de trabajo que tienen muchas dificultades para ser cubiertos. Hablábamos de la agricultura, de la hostelería, de la construcción. Atentos porque faltan socorristas también.
Sí, en algunas playas gallegas incluso corren peligro de no permitir el baño, por eso, porque faltan socorristas, y lo cuenta la Voz de Galicia, que la búsqueda de estos se está complicando en varios concejos de esta comunidad, y es un problema que viene generándose desde hace años porque cada vez hay menos interesados en presentarse a las pruebas, pues debido, por ejemplo, a la estacionalidad y también a los requisitos formativos. Todos tienen que tener la titulación requerida. De hecho, fíjate lo que decía la presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia, Nuria Rodríguez. Este año nos vamos a volver locos para encontrar socorristas. También cuenta este periódico, por cierto, que uno de esos concejos, el de Carballo, pagará más de 1.300 euros a cada uno de los socorristas y que habrá 32 plazas para aquellos que se presenten. Es un contrato de 90 días, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, y esperan allí que no haya problema este año, como contábamos, y como sí lo hubo, por ejemplo, el anterior.
Y leemos también que Castilla y León crea una aplicación de móviles para el autocuidado de los diabéticos.
Lo cuenta el Norte de Castilla, se llama Diabe CIL. Es nueva, accesible, ágil, gratuita, dinámica e intuitiva. Así lo dicen la Sociedad Castellano y Leonesa de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, que es la que lo ha creado. Una aplicación de móvil que permite, pues, a los diabéticos, especialmente a los del tipo 2 y más particularmente a los que le acaban de diagnosticar la enfermedad, pues autocuidarse, a conocer esta patología, la forma de controlarla, terapias, ejercicios y riesgos. 29 vídeos de corta duración y distribuidos en 8 secciones. Pues esta aplicación logra mejorar la experiencia de aprendizaje, sobre todo en zonas rurales, donde tienen poco acceso a los médicos y muchas veces pues hay desconocimiento.
Muy útil, muy útil esta aplicación. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Vaya semanita que hemos tenido. El lunes, Bolaños, ministro de Presidencia, por encargo de Sánchez, para quitarse de encima la presión ejercida por los independentistas tras saberse que habían sido espiados. El lunes, digo, Bolaños quiso presentar al presidente del gobierno como víctima de otro espionaje, comprometiendo así la imagen de España. Pero ahí la cosa solo empezó, porque luego se le ocurrió a Sánchez que había que crear la Comisión de Secretos Oficiales, que no estaba creada. Y para conseguirlo, porque así lo exigían los independentistas, forzó a Meritxell Batet a modificar las mayorías, desprestigiando en este caso al Parlamento y nuestra democracia. Como los independentistas son insaciables, una vez creada la comisión y una vez que compareció en ella la directora del CNI y una vez que informó de que 18 independentistas habían sido espiados con un mandato judicial, los independentistas, digo, no se sintieron satisfechos. Y ayer tampoco Pere Aragonès se sintió satisfecho. Pidió un encuentro con Sánchez. Pidió que se desclasifiquen, se faciliten los papeles del Tribunal Supremo que autorizaron las escuchas. Y dos huevos duros más pide el independentismo. Y Sánchez detrás de este paso que le marcan los independentistas. El presidente del gobierno podía haber solucionado el problema diciendo lo que ha dicho Margarita Robles. ¿Qué tiene que hacer un Estado cuando hay gente que quiere una secesión y una independencia? Pues dentro de la ley, espiar.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya hemos puesto en orden todo lo que pasa dentro y fuera de España. El espionaje a través del método Pegasus, bueno, está dejando en un segundo plano, segundo, tercero, incluso más, al menos aquí en nuestro país, a la guerra de Ucrania. Hoy se cumplen 73 días de la invasión de las tropas rusas. Nada hace indicar que haya avances claros para detener esta guerra absurda. Y es una de las grandes preocupaciones en el Vaticano. Cada día el Papa Francisco mira a Ucrania, no siempre con movimientos públicos, pero esta semana nos ha dejado importantes reflexiones en una entrevista publicada en el periódico italiano Corriere della Sera. Se la ha leído al detalle José Luis Restán. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días.
En una entrevista en la que habla de su deseo de reunirse con Putin en Moscú, de su relación con el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill I, o incluso del envío de armas a Ucrania.
Bueno, pues efectivamente, yo lo que, aparte de los detalles que ahora comentamos, que tú mencionabas, la línea de fondo, el hilo conductor de toda la entrevista, es el dolor tremendo que el Papa experimenta frente a esta locura de la guerra, que es como la ha llamado en muchas otras ocasiones, ha empleado los tonos más duros, hablando de auténtico sacrilegio, de blasfemia, de ríos de sangre y de lágrimas, de agresión injusta, por supuesto. No sabemos todo lo que la Santa Sede ha hecho y está haciendo para intentar frenar esta locura. Y está bien que no lo sepamos, porque eso también es una cierta garantía de que se pueda conseguir algo. Pero sí, el Papa es verdad que nos ha dejado ver, y eso no es casualidad, que hay una cerrazón brutal por parte fundamentalmente de quién, pues del régimen de Moscú, de Putin. Hay gente que se sigue asombrando porque el Papa el primer día que comenzó la invasión se dirigiera a pie enjuto, podríamos decir, a la embajada de Rusia ante la Santa Sede y no a la de Ucrania. Y porque
un gesto
ahora,
insólito, además.
Es un gesto insólito, efectivamente, y totalmente fuera de cualquier programa. O que ahora diga que no va a ir a Kiev porque no hay condiciones, porque no serviría de mucho, y sin embargo que está dispuesto a ir y plantarse en Moscú con la rodilla como la tiene, hecha migas, para hablar con Putin. ¿Por qué? Pues no, porque el que pare esta guerra depende fundamentalmente de un actor, que es la Rusia de Vladimir Putin. Y por eso el Papa pone el acento ahí. Y por eso quiere ir ahí. No es una especie de preferencia por Rusia, como de una manera absolutamente miope algunos dicen. Es al revés. Es identificar quién tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo y decir, yo estoy dispuesto a ir allí, a plantarme. Sin embargo, Putin no ha respondido a esta petición del Papa de trasladarse a Moscú y hablar con él. Esta es una cuestión importante. La otra que mencionabas, pues efectivamente, se le ha preguntado a Santo Padre por su relación con el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, con el patriarca Kirill, y aquella conversación que ya comentamos aquí por Zoom, una conversación larga de 40 minutos en la que el Papa cuenta ahora cómo los 20 primeros minutos Kirill se dedicó a leer en un papel todas las supuestas justificaciones de esta guerra. A lo cual el Papa le respondió: hermano, no entiendo nada de esto. Nosotros no somos clérigos de Estado. No somos clérigos de Estado. Este es un punto que ha escocido muchísimo en Rusia. Lo hemos sabido ahora en estos días recientes, pero es el punto fuerte. Esta alianza entre trono y altar que subordina a la Iglesia a los intereses del poder político, en este caso del poder de Putin, es letal para la propia Iglesia en cuanto tal. Y el Papa se lo quiso recordar al patriarca ruso. Bueno, ahora vienen los digamos, pues las protestas y los y las críticas tenían que llegar tarde o temprano. Yo creo que también la Santa Sede ha dicho: bien, hemos intentado toda la diplomacia posible, pero ya es hora también de decir las cosas al aire para que no haya malentendidos.
Bueno, pues además de todo lo que ha dado de sí esta entrevista en el Corriere de la Sera, estamos a 7 de mayo y mañana domingo hay convocada una jornada para las vocaciones. El lema sugerente: deja tu huella, sé testigo. ¿Hay un problema de vocaciones? Evidentemente, esto no es nuevo y nunca se ha ocultado. De ahí, José Luis, la necesidad de jornadas de oración como esta.
Bueno, pues efectivamente, las vocaciones no se fabrican como en una industria, ni se diseñan en un plan empresarial. Las vocaciones son fruto de un encuentro entre la libertad de las personas y la llamada de Dios. Y por tanto, eso no admite ningún tipo de planificación. Lo que sí requiere es un contexto, el contexto de una comunidad que pide esas vocaciones. Orad al Señor para que envíe obreros a su mies. Es una cosa que ya Jesús dijo a sus discípulos. Hay que orar y también hay que cultivar una disposición. ¿A qué? No a una tarea concreta, no a ser cura, a ser fraile, a ser misionero, no, a entender la vida como vocación, a entender la vida cristiana como respuesta a una llamada del Señor, que puede ser una respuesta a un estado de vida, a una tarea específica, a cumplir un servicio, depende. Hay muchas cosas. Es verdad que la Iglesia en España pues ha elegido esta jornada, el Domingo del Buen Pastor, para orar por estas vocaciones concretas, que son al sacerdocio, a la vida consagrada, a la consagración en el mundo, lo que llamamos los institutos seculares, la consagración laical, y también la jornada de las vocaciones nativas, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la Iglesia Universal tiene la responsabilidad de solidarizarse y sostener el impulso de las iglesias más jóvenes que están empezando a crecer, que no tienen recursos, que no tienen medios, en África, en Extremo Oriente, en algunos lugares de América, donde, curiosamente, es una paradoja, sí que hay riqueza de vocaciones, sí que hay riqueza de personas, hombres y mujeres, que responden, pero luego no hay forma de atenderles, de acompañarles, de darles la formación necesaria. Y ahí sí que tenemos una responsabilidad, son las vocaciones nativas. Bueno, con este motivo ha habido una rueda de prensa, ha habido testimonios de personas jóvenes que han dicho sí al Señor en esta diversidad de vocaciones, y es un modo de recordar a toda la Iglesia que vive en España y que camina en España que esto es un tema de todos nosotros, que igual que cuando yo digo, otras veces lo he comentado, que las vocaciones a la familia, al matrimonio o las vocaciones a la vida pública son un problema de todos, son cosa que nos concierne a todos. Pidamos por ello y también conformemos una conciencia y una disponibilidad para que se pueda dar este diálogo y esta respuesta positiva.
Pues mañana domingo, esa jornada para las vocaciones, con ese lema: deja tu huella, sé testigo. Bueno, yo no quiero despedir a José Luis Restán en este sábado sin darle la enhorabuena, sin felicitarle, porque ayer viernes la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid hacía públicos sus galardones, sus conocidas antenas de plata, y precisamente tenemos la suerte de tener con nosotros a una de esas antenas de plata, José Luis Restán. Así que, José Luis, felicidades. Más de 30 años de profesión en esta casa, 30 y tantos años dedicado a la comunicación. ¿Y por qué premian a José Luis Restán? Bueno, pues por su labor al frente de los contenidos socio-religiosos de esta casa, por estar al frente también de la dirección editorial de la cadena COPE y por su gran capacidad de análisis y reflexión que, como decía, tenemos todos los oyentes de la mañana del fin de semana de la cadena COPE el placer y el gusto de disfrutarlo cada sábado, José Luis.
Bueno, pues me alegra poder compartirlo en esta hora temprana, efectivamente, del sábado con todos nuestros oyentes y contigo.
Lo sé.
Y también llevo años yo entrando a esta hora. O sea que, bueno, pues es un gusto, mi gratitud al jurado, por supuesto, y sobre todo pues a los compañeros, a ti, a los oyentes, y que pueda seguir haciendo este servicio, si Dios me da fuerzas y salud.
Que será por muchos años. José Luis, un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Otro para ti, hasta pronto.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este sábado en Código San Boal, España-Marruecos, una relación históricamente tensa. ¿Se está abriendo una nueva era? Elon Musk. ¿Qué busca el magnate con la compra de Twitter? Feria de abril, balance de una semana de fiesta. Y el domingo, Pegasus, crisis económica, crisis de gobierno. ¿Está Sánchez quemado? Un año de Isabel Díaz Ayuso, estrella del 2 de mayo. Varios oligarcas rusos contrarios a la guerra aparecen muertos. ¿Suicidio o asesinato? Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche, en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE volvemos a mirar a Ucrania. Estamos a punto de cumplir esos 3 meses de invasión rusa. Y hay una fecha que es especial en el calendario. Este mismo lunes, 9 de mayo, se celebra en Rusia el Día de la Victoria. ¿Recuerdan la victoria de la Unión Soviética hace 77 años sobre la Alemania nazi? Se celebra con un desfile en Moscú, que algunos creen que este año Vladimir Putin hubiera querido que tuviera lugar en Kiev, en la capital de Ucrania. Sin embargo, al presidente ruso no le han salido las cosas en Ucrania como le habría gustado. Más de 70 días después de que se iniciara la invasión de Ucrania por tropas rusas, pues no parece que Moscú esté para celebrar ninguna victoria. Según los cálculos de algunos gobiernos occidentales, en esta guerra habrían muerto 15.000 soldados rusos. Putin ha tenido que renunciar a tomar Kiev, la capital ucraniana. Más de una cuarta parte de los batallones tácticos desplegados por Rusia en Ucrania están inoperativos para el combate, según la inteligencia militar británica. Y las fuerzas rusas están ahora concentradas en ocupar por completo los territorios de Donetsk y de Lugansk en el este, pero aún no lo han conseguido. Y por si fuera poco, países como Suecia y Finlandia, que no tenían ningún interés en entrar en la OTAN, están a un paso de pedir su incorporación a esta organización militar. Muchos frentes abiertos a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE. Los vamos a analizar con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿tiene Rusia razones para celebrar el Día de la Victoria tal y como está evolucionando la guerra en Ucrania? ¿Hay algo que se puede interpretar como una victoria para Putin?
Pues no, la verdad es que no. Tiene más motivos para celebrar algo negativo que algo positivo, porque los planes no han salido ni parecido a lo que el Kremlin tenía en la cabeza antes de la invasión. No podemos olvidar que la invasión ellos pensaban tomar Kiev en pocos 4 o 5 días y el país en unos 15 días, y les han expulsado del norte, les han arrinconado en el este y están encontrando mucho más resistencia en el sur. Entonces, a día de hoy hay poco que celebrar por parte de Rusia.
Bueno, y a pesar de todo lo que está ocurriendo sobre el terreno, Putin está siendo capaz de transmitir una imagen de victoria en Ucrania a sus compatriotas rusos.
Bueno, los rusos hacen ya muchos años que viven en, verdaderamente en la realidad inventada. No hay conexión con el exterior. La propaganda es lo único que pueden ver los ciudadanos y es difícil saber qué es lo que los rusos verdaderamente piensan, ¿no? Porque los críticos pues no tienen mucho espacio y los no críticos pues solo reciben un tipo de información. Entonces, en ningún caso es creíble, ¿no? Porque ellos han planteado que ya se ha hecho la desnazificación, no hay ningún objetivo que se haya alcanzado y los planes que se plantearon primero de cambio de régimen pues no han funcionado y han muerto 12 generales y el jefe del Estado Mayor ruso ha sido herido. Entonces es muy difícil que puedan celebrar nada, ¿no?
Bueno, estamos hablando de victoria o de supuesta victoria o es el deseo de Putin. Vamos a ponernos en el otro extremo, profesor. ¿Qué consecuencias podría tener para Putin una derrota en Ucrania?
Bueno, a ver, Putin ya tiene muchos problemas y verdaderamente ha perdido mucho. O sea, con independencia de que esto quede más o menos como está. Putin se ha convertido él personalmente en un paria internacional. Rusia está totalmente aislada. Su capacidad militar muy cuestionada, porque Ucrania no es un país, no es una potencia militar, ni mucho menos. No ha sido capaz de ocupar Ucrania, la doctrina militar está en entredicho, han derrochado miles de tanques, muerto muchísimos soldados rusos, y lo único que ha hecho él, de la experiencia personal, es una continua amenaza de utilización de armas nucleares, lo cual tampoco es bueno, porque la coerción, la amenaza tiene que ser creíble y ya no podemos ni saber cuántas veces ha amenazado con atacar nuclearmente distintos objetivos de Europa si Occidente enviaba armas, si Finlandia se unía a la OTAN, etcétera. Es decir, parece que es un niño enfadado que no le deja la pelota a nadie y que amenaza con romper los juguetes si no hacen lo que quieren, pero verdaderamente nunca hace nada de eso.
Bueno, ha apuntado dos cosas clave ahora mismo. Evidentemente nadie está en la cabeza de Putin, nadie sabe por dónde va a ir en las próximas semanas, pero sí que si analizamos lo que ha ocurrido en estos ya casi tres meses de invasión, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo puede evolucionar la guerra en Ucrania? ¿Hacia dónde va a ir Putin? Porque parece que hemos visto que la intención pasa por partir en dos Ucrania.
Sí, a ver, yo pensé en el primer momento que esa era su primera idea con la intención de luego lanzar un segundo ataque, ¿no? Quedarse con el este, que en principio él pensaba que le iba a ser favorable a la población, cosa que no ha ocurrido. Recordemos que las zonas que ocupa hoy son zonas prorrusas, o por lo menos con población rusófona, y no ha conseguido ni muchísimo menos la aceptación de la población. En Kherson la gente se enfrenta a los tanques y hay manifestaciones todos los días. Yo sinceramente espero, creo que ya lo estamos viendo en Kharkov en el norte, una ofensiva mayor de las tropas ucranianas, que llevan como unas dos semanas refrescándose, entrenándose en el extranjero, en Polonia y en Alemania sobre todo, recibiendo armamento sofisticado occidental y cada vez más apoyo. Eso es un hecho. Ya hemos visto que la inteligencia americana pues parece que fue clave para hundir el Moskva y parece que ha sido clave para detectar a los 12 generales que han muerto. Viendo que además Putin no muerde, que solo ladra, cada vez va a haber más apoyo, los ucranianos cada vez van a estar más fuertes y Putin va a tener menos capacidad, ha amenazado con declarar el estado de guerra, una movilización masiva de la población, y eso, si verdaderamente va por esa línea, su régimen se puede tambalear cuanto no caer, porque movilizar a toda la población, más allá de las consecuencias que puede tener sobre la moral del país, es un error. Si hemos visto que los soldados son malos soldados, cualquier ciudadano de la calle sin formación militar,
pues mucho peor, eso es evidente. Lo planteábamos antes de iniciar la charla. Hay países como Suecia, como Finlandia, que no tenían prácticamente ningún interés, o al menos no lo habían desarrollado, en entrar en la OTAN, y ahora sí que están a un paso de pedir su ingreso. ¿Finalmente pedirán Suecia y Finlandia su incorporación a la OTAN?
Sí, no, la OTAN, vamos, la incorporación a la OTAN parece que va a ser un hecho y probablemente de la cumbre de Madrid saldrá prácticamente su integración, porque son países que están muy preparados técnicamente, que llevan años cooperando en la Partnership for Peace, que son interoperables con las fuerzas de la OTAN, que han estado en distintas misiones de paz. Y es lo que ha conseguido Putin con esto probablemente es cambiar definitivamente el estado de opinión en buena parte de estos países. No podemos olvidar que, por ejemplo, Suecia en el año 2014 pues tuvo un incidente serio con un submarino nuclear ruso que apareció en las costas de Estocolmo. Es decir, ya el debate existía, lo que pasa es que había una parte de la población que se resistía a incorporarse a la alianza, pero el miedo y las amenazas de Putin pues han hecho que esa parte de la población cambiara su opinión y es muy negativo para Rusia, en el sentido que Finlandia y Suecia eran neutrales y tenía un colchón de seguridad y ahora va a tener a la OTAN en las mismas puertas de la frontera.
Pues el escándalo Pegasus viene acaparando la actualidad a lo largo de estos últimos días, pero no deberíamos olvidarnos que tenemos ahí una guerra a las puertas de Europa, cuyas consecuencias de pérdidas de vidas humanas, también económicas, seguimos sufriendo. Y por eso las hemos querido analizar aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, gracias. Un abrazo.
A vosotros. Un abrazo.
Son las 7, las...